Nos acercamos un miércoles más hasta Hispacolex y hoy nos acompaña Ana Anestares, es socia abogada del Departamento de Derecho Bancario de Hispacolex y nos va a explicar en qué situación se encuentran las hipotecas. Según los casos, los afectados por la crisis del coronavirus y van a poder también aliviar sus gastos mensuales pidiendo esa moratoria que vamos a recordar y con ese plazo extraordinario, acogiéndose a ese aplazamiento de hasta 12 meses que proponen los bancos. Pero Ana también nos va a hablar sobre el IRPH. Todo esto desde ya. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es un placer. Oye, cuénteme un poquito, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es esta moratoria de hipotecas? ¿Quién se puede acoger y qué es necesario?
Bueno, pues te comento, la moratoria del gobierno, esta que se aprobó por el gobierno, pues ahora mismo el 7 de julio se aprueba un real decreto en el que se amplía el plazo para poderla solicitar hasta el 29 de septiembre. Y para ponernos en situación hay que recordar que esta moratoria del pago de la cuota hipotecaria se ha establecido para los deudores en situación de vulnerabilidad. Para que estar en esta situación hay que cumplir una serie de requisitos que, si te parece, pues podemos recordar a los oyentes que estos requisitos cuáles eran. Pues es ser trabajador por cuenta ajena o autónomo y tiene que ser una hipoteca sobre la vivienda habitual, también puede ser sobre un inmueble vinculado a una actividad económica desarrollada por este trabajador autónomo, tanto profesional como empresario, o también sobre una vivienda distinta a la habitual, pero que esté en situación de alquiler y el deudor hipotecario, que es el propietario y arrendador de dicha vivienda, pues haya dejado de percibir la renta. Y también se establecen una serie de requisitos económicos para que esta moratoria legal se pueda conceder, que es que el deudor haya pasado a estar en una situación de desempleo o, en caso de ser empresario profesional, sufra una pérdida sustancial de su ingreso o una caída sustancial de sus ventas, que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no superen un límite y se coge de referencia de ese límite el IPREM, que la cuota hipotecaria más los gastos y suministros básicos representen al menos el 35% de los ingresos netos de todos los miembros de la unidad familiar, o que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas de la unidad familiar como consecuencia de la emergencia sanitaria. Para ello tienen que darse uno de estos dos supuestos. O que la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado al menos 1,3, o que se haya producido una caída sustancial de las ventas, como hemos dicho anteriormente, al menos del 40% para autónomos y empresarios. ¿Y cómo, se preguntarán los oyentes, cómo se solicita la moratoria? Pues para ello hay que dirigirse a cada uno a su entidad bancaria y presentar una serie de documentos que acrediten que se cumplen estos requisitos y que, por no extendernos, pues le decimos a los oyentes que en Hispacolex pues podemos darle una información más detallada sobre estos requisitos en caso de que necesiten un asesoramiento para pedir esa moratoria. Una vez que se presenta en el banco, se solicita esta documentación, el banco, la entidad financiera, va a tener 15 días para responder, para aprobar o no aprobar esta moratoria. En caso de que se apruebe, como creo que lo hemos comentado anteriormente, será una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de 3 meses máximo. Uh-huh. Estos 3 meses el deudor no va a pagar la cuota hipotecaria, ni intereses, ni se le va a aplicar intereses de moratoria, ni se le va a poder vencer el préstamo, ni nada. A todo esto hay que añadir que también los bancos han establecido una moratoria que se denomina convencional, que es para las personas que no cumplan estos requisitos y establecidos por el gobierno, o para el caso de que sí se cumplan pero que necesiten una moratoria más allá de 3 meses en el pago de su préstamo hipotecario, pues ya las entidades han establecido que pueden pedir una moratoria que ya cada banco va a determinar con sus requisitos y la documentación que sea necesaria, y en caso de que se conceda esta moratoria convencional, esas máximo hasta 12 meses, que puede ser simultánea a la legal, es decir, que te den los 3 primeros meses de la legal en la que no vas a pagar nada de la cuota, y se suman 9 meses de la convencional concedida por la entidad financiera, en la que sí que se va a pagar no el capital, la parte de cuota del capital, pero sí en esa ya sí que se va a pedir o se tiene que pagar los intereses de la parte de la cuota.
Uh-huh. ¿Y todo esto se extiende hasta cuándo?
Pues todo esto, el plazo para pedirlo, que lo que ahora se ha ampliado, es hasta el 21 de septiembre. Y una vez, como te he comentado antes, una vez que se concede, que sí que se concede, pues serían 3 meses la legal, y si te concede la convencional, pues, o 12 meses si no te han concedido la legal, y si te han concedido la legal, pues 9 meses más, hasta cumplir un máximo de 12 meses.
Vale. Novedades sobre las reclamaciones por el IRPH. ¿Qué podemos contar?
Pues novedades sobre reclamaciones que nosotros, revisando de las últimas sentencias así más importantes que hayan podido tener relevancia en el ámbito de las cláusulas denominadas abusivas, pues nos encontramos con la del IRPH, porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 3 de marzo del 2020, en el que ha venido a declarar que esta cláusula puede, bueno, primero para ponerlo en contexto, porque habrá mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es el IRPH. Y el IRPH es un índice de referencia del préstamo hipotecario que algunas entidades establecieron en los préstamos hipotecarios, a diferencia de, o sea, como alternativa al Euribor, al que se le aplica un diferencial, y con eso se determina el tipo variable que se va a pagar en la hipoteca. Aunque no es mayoritario, porque ha sido mayoritario el Euribor, sí hay un porcentaje significativo de hipotecas que se establecieron este índice de referencia. ¿Qué pasa con este índice de referencia? Pues este índice de referencia, que se define como el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre, que se han concedido durante bancos y cajas en el mes de referencia de índice, el problema que tiene es que es un índice que, aunque se vendió por las entidades como más estable, realmente es un índice que es más caro que el Euribor. Y incluso cuando el Euribor ha tenido esa bajada durante la crisis, pues este índice de RPH se ha mantenido en un índice aproximado del 2%. Por tanto, las personas que tenían este índice de referencia han pagado más intereses durante estos años que las personas que tenían referenciado el Euribor. Lo que ha venido a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que este índice, aunque se refiere al objeto principal del contrato, sí que el juez nacional puede valorar si es transparente, en el sentido de valorar de qué manera se informó al prestatario de este índice, de su funcionamiento y de sus consecuencias económicas en el contrato. Es decir, para que nos aclaremos, si le dieron una información para que el consumidor pudiera valorar realmente qué incidencia iba a tener económica en su contrato, pues por ejemplo, habiendo dado la evolución de este índice en los años anteriores, o habiéndole hecho una comparativa con otro tipo de índice, por ejemplo el Euribor, para que pudiera, con conocimiento de causa, el consumidor valorar este índice, qué le iba a suponer económicamente realmente en su contrato, y con ese conocimiento de causa haber podido determinar su voluntad para elegir este tipo de referencia y no otro. Entonces, en esos casos que el juez nacional considere que no ha sido transparente y esta cláusula, por tanto, es abusiva, lo que también determina, que es muy importante esta sentencia, es que esta nulidad de la cláusula, para que no determine la nulidad total del contrato y perjudique más al consumidor, porque tenga que devolver de golpe todo la cantidad prestada, pues lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es decir que el juez nacional podrá sustituir este índice de referencia por otro, que vamos, que pensamos que casi seguro va a ser, pues lo va a sustituir por el Euribor. Y entonces la ventaja lo interesante de esto es que todas aquellas personas que revisen su escritura y vean que tienen este tipo, este índice de referencia, pues nosotros animamos a que puedan reclamar en los tribunales, porque la nulidad de esta cláusula, y sobre todo lo interesante es reclamar las cantidades que hayan abonado de más durante estos años, en diferencia de lo que se hubieran abonado si se hubiera aplicado el Euribor. Entonces,
Vale.
esta sentencia pues abre definitivamente la vía a los consumidores para acceder a los juzgados a solicitar la nulidad de estas cláusulas.
Fantástico. Pues explicado así de esa manera por Ana Nestares, socia abogada del Departamento de Derecho Bancario de Hispacolex. Ana, ha sido un placer todos estos temas charlarlos contigo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.